Buenas tardes, amada Iglesia Nuevas Alturas, ¿cómo estamos? Amén. La presencia de Dios está aquí, ¿verdad? Y podemos sentir su presencia en medio de la adoración. Y bueno, es uno de mis cantos favoritos que cantamos aquí en la iglesia cuando venimos, el canto que dice a sus pies, no hay nada más alto, no hay nada más grande que venir a los pies de Cristo. Y también este último canto, qué bárbaro, ¿no? Y yo quiero darle gracias a Dios, hemos visto crecer mucho a Adriana en esa área de del canto y de la alabanza, y la verdad es que honor a quien honor merece, hizo un gran trabajo, ¿no están de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Y bueno, también a aquellos que nos visitan por primera vez, tenemos nosotros el buen hábito de imprimir el texto bíblico que vamos a estar hablando durante el tiempo del sermón. Y si usted no tiene esta hojita, solo levante su mano y nosotros le haremos llegar esta pequeña hoja. Así que solo mantenga su mano levantada para que le hagan llegar el pasaje bíblico. Es un pasaje bastante corto nuevamente. Yo creo que en esta serie la iglesia va a decir que nunca se termina esta serie porque son sermones pequeños y pasajes cortos, que siga eternamente esta serie, ¿verdad? El día de ayer, como muchos pudieron asistir, tuvimos el evento familiar. Desafortunadamente, pues me agarró la gripe y no fui para cuidarme por lo de mi garganta también, pero oí muy buenas cosas, que la pasaron muy bien, se divirtieron mucho y gracias a Dios porque son momentos de unidad también. Así que gracias a Dios por lo que Dios está haciendo nosotros como iglesia y por lo que va a seguir haciendo. Amén. Así que sin más ni menos, vamos a entrar al tema de hoy. Recuerde que estamos en esta serie Principios Básicos para una Buena Relación. Y como ya lo he mencionado una y otra vez, esta serie es acerca de todo tipo de relaciones humanas, no solamente en la parte matrimonial, sino amistad entre hermanos, padres e hijos, etcétera, etcétera. Prácticamente estos principios son aplicables a cualquier situación dentro de las relaciones humanas. Y el día de hoy, el principio que veremos es, confrontaré la falla con compasión. Así es como he titulado el sermón de hoy. Y este es el principio. Aquellos que no pudieron venir el domingo pasado, solo quiero mencionarles que hicimos una pequeña tarjetita con los primeros tres principios que ya vimos de esta serie. El propósito de eso es de que ustedes puedan ponerlo en algún lugar donde ustedes puedan verlo continuamente para recordar esos principios. En el momento que se presente un conflicto, recordar, mi meta debe ser agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, todavía tenemos. Así que si usted al salir quiere todavía una tarjetita de esas, al salir, por favor, acérquese al centro de información y ahí van a estar. Muy bien. Ahora sí, sin más ni menos, vamos a orar para comenzar. Dios bendito, te damos gracias por este tiempo. Gracias por nuestra iglesia Nuevas Alturas. Gracias por lo que estás haciendo, Dios. Reconocemos, mi Dios, que tú estás usando a esta congregación, donde, Señor, no es por el esfuerzo de un solo individuo, sino que es tu congregación, Señor. Y cada uno de nosotros es una parte esencial de lo que tú estás haciendo en esta iglesia. De modo, Señor, que no levantamos, exaltamos a un individuo, sino que te exaltamos a ti, que estás obrando a través de cada uno de nosotros. Te rogamos, pues, que hoy hables a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo produzca en nosotros, Señor, una pasión por ti. Un deseo de tener convicciones firmes en cuanto a lo que tu palabra nos enseña. Para ser de ejemplo. Para vivir lo que tú nos enseñas en tu palabra. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Son inevitables las ofensas. En algún momento, cada uno de nosotros nos hemos encontrado en algún lado de la ofensa. Es decir, nos hemos encontrado en el lado del ofensor o nos hemos encontrado en el lado del ofendido. Todos lo hemos experimentado. Y ya que esta es nuestra realidad a lo largo de toda nuestra vida, es muy importante que nosotros como hijos de Dios sigamos los principios que Dios nos ha dejado para que a la medida de lo posible nosotros podamos tener buenas relaciones humanas. Y Dios conoce nuestras luchas. Él sabe nuestras tendencias y en su amor y sabiduría nos ha dejado principios muy claros en su palabra que nosotros podemos seguir. Esto es muy importante para evitar que nosotros actuemos conforme a nuestros impulsos y conforme a nuestras pasiones humanas. Porque en ambos lados de la ofensa, es decir, en el lado del ofensor o en el lado del ofendido, tenemos ciertas reacciones, ciertas maneras de responder, actuar o pensar cuando estamos en cualquiera de los dos lados de la ofensa. Por ejemplo, si estamos del lado del ofensor, minimizamos la ofensa. Decimos, es que no es para tanto, yo no entiendo por qué lo toma tan en serio, por qué se ahoga con un vaso de agua. Porque como ofendimos, minimizamos la ofensa. Otra de las reacciones que se da es que hacemos como que no hemos hecho nada malo. No admitimos, no pedimos perdón y no tratamos de, y simplemente tratamos de continuar la relación como si nada hubiera pasado. Y eso sucede mucho en todas las relaciones. Hacemos algo malo y le traemos flores a la mujer, ¿verdad? Pensando que con eso se resuelve el asunto. Actuamos como que nada pasó. Y si por algún momento llegamos a admitir que hemos fallado, queremos que la persona a quien hemos ofendido no lo tome tan a pecho, que no se lo tome tan en serio. Otra de las cosas que esperamos, aun cuando hayamos admitido que hemos ofendido, es que queremos que las personas nos perdonen sin mayor problema. Mas cuando estamos del otro lado de la ofensa, es decir, cuando somos los ofendidos, también tenemos ciertas maneras de reaccionar. Prácticamente hacemos lo opuesto o esperamos lo opuesto que esperaríamos cuando somos el ofensor. Vemos la ofensa como muy grave y la hacemos enorme, ¿verdad? Y puede ser que la ofensa no sea tan grave, pero nos sentimos tan indignados que nos aseguramos de mostrarle a la persona que lo que hizo es sumamente grave. Nos aseguramos también de hacer sentir mal a quien nos ofendió. Es otra de las reacciones humanas. Y cuando la persona nos pide perdón, cuando la persona que nos ofendió ha reconocido, y aun cuando nos haya pedido perdón, en ocasiones actuamos de manera que queremos humillar a quien nos ofendió. Queremos asegurarnos de que sienta el rigor de nuestra indignación. Y por último, no queremos perdonar. Obviamente, hay mucho que decir con respecto a estas dos áreas de la ofensa, tanto el ofensor como el ofendido. Por ahora solo me voy a quedar con esas cosas que son muy, muy vividas a lo largo de nuestras vidas. Y hoy tomaremos estos dos versículos que están en la carta a los Gálatas que escribió el apóstol Pablo. Dos versículos bastante cortos y sencillos, pero que a través de ellos Dios nos ha dado un principio a seguir en cuanto a qué hacer con aquellos que nos han ofendido o que nos han fallado. Le voy a pedir, si nos ponemos de pie, en reverencia a la palabra de Dios, yo le voy a dar lectura a estos versículos, usted me sigue con su vista. Y dice así Dios en su palabra, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Quiero iniciar hablando un poco acerca de esta carta, porque el apóstol Pablo fue motivado a escribir esta carta por algunas situaciones que se estaban presentando dentro de la iglesia cristiana en la ciudad de Galacia. Habían algunos judíos que se habían convertido a Cristo, es decir, habían dejado el judaísmo para hacerse cristianos, habían reconocido a Cristo como el Mesías, habían reconocido a Cristo como el Salvador, como Dios hecho hombre. Y estos judíos ahora estaban tratando de imponer los rudimentos del judaísmo a la iglesia cristiana. Por ejemplo, querían hacer que los gentiles no judíos, ¿verdad?, que ellos se circuncidaran tal como el judío tenía que circuncidarse. Y esto con motivos para su salvación y para la inclusión dentro de la iglesia. Es decir, estos hombres querían imponerle a los gentiles de que si tú verdaderamente quieres ser cristiano, para verdaderamente ser cristiano y ser salvo, tienes que circuncidarte. Para pertenecer al pueblo de Cristo, tienes que circuncidarte, de modo que estaban añadiendo cosas a la salvación. Y Pablo en esta carta hace unos comentarios bastante fuertes respecto a estas personas, notados aquí como judaizantes. Por ejemplo, él les dijo, ¿qué les ha sucedido a ustedes? Ustedes habían comenzado bien, en otras palabras, confiando que la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe y solo por medio de Jesucristo. ¿Quién los hizo desviarse? ¿Cómo fue que se presentaron situaciones donde ustedes comenzaron a desviarse y comenzar a añadir otras cosas para la salvación? Incluso les dijo, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis apartado. Pero también, aquellos que no se habían apartado, no estaban haciendo nada al respecto. Es decir, no solamente el problema era que algunos creyentes se habían desviado de la gracia, añadiendo otras cosas como propósitos de salvación e inclusión al pueblo de Dios. Ese no era todo el problema que se presentaba en la iglesia de los Gálatas. También el problema era que aquellos que no se habían desviado no estaban haciendo absolutamente nada al respecto. No estaban previniendo a sus hermanos de esa desviación. Algo así como una expresión que nosotros utilizamos actualmente. Ver a un ser amado caminar directo a un barranco y no hacer ni decir nada al respecto, sino simplemente quedarnos contemplando, viendo su caída. Mostrando el apóstol Pablo con esto, que es una responsabilidad mutua de ayudarnos a permanecer en el camino de la gracia, que es una responsabilidad mutua como cristianos de protegernos para mantenernos dentro del camino. Y esta actitud de los hermanos en Galacia de no hacer ni decir nada ante la situación de ver a hermanos que iban rumbo al barranco, era una situación muy triste que el apóstol Pablo está enfatizando y que quiere corregir. Y así inicia el versículo 1. E inicia con unas palabras, dice hermanos. De modo que estas palabras están dirigidas a aquellos que formamos parte de la familia de Dios. Aquellos que hemos venido a Dios por medio de Jesucristo, que hemos confiado en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, que hemos confiado que la salvación solo se obtiene por medio de la gracia, es decir, que es un favor de Dios que nosotros no merecíamos y que no había absolutamente nada que nosotros pudiésemos hacer para salvarnos por nosotros mismos. Y que por eso venimos a Cristo confiando en Él, para que Él nos salve por medio de su sacrificio. Y una vez que alguien toma esa decisión de entregarle su vida a Cristo, es unido a la familia de Dios. De modo que ahora el apóstol Pablo se está dirigiendo a quienes son familia de Dios en Cristo Jesús. Y continúa diciendo el versículo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. En otras palabras, cuando veas que alguno de la familia comienza a apartarse del camino. Cuando tú veas que alguien de la familia comienza a apartarse del camino. Cuando ves que alguien está caminando rumbo al precipicio, al barranco. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y dice aquí una palabra, dice, cuando alguno fuere sorprendido. Esta palabra da la idea de una actitud o acción de la cual quien la está cometiendo no está consciente de que se ha estado desviando. Y para esto muchos utilizan aquella ilustración muy conocida de la ranita, ¿no? Puesta en aquella cazuelita, ¿verdad? Con agua y que la ponen en la estufa y le ponen a un fuego lento, ¿verdad? Y la ranita se va calentando y se va adaptando al clima de modo que no salta ni sale hasta que finalmente ya está lista para comerse, ¿verdad? Bien cocinada. Porque no va percibiendo cómo es que ella se está adaptando a esa situación. Eso es lo que significa esta palabra. Que muchas veces nosotros no nos percatamos cómo es que nos estamos desviando. Para que tiempo después ni siquiera nos damos cuenta qué tanto nos hemos apartado del camino. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando alguno es sorprendido, es decir, cuando alguno ya finalmente se da a evidencia de que se está apartando poco a poco se ha ido desviando y no se ha percatado qué es lo que nosotros debemos hacer cuando finalmente nos damos cuenta que alguien se ha estado desviando. Nos lo dice el mismo versículo. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Dice el versículo 1, continúa. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está dando varias indicaciones, varios pasos a seguir. El primero de ellos es que la instrucción hacia la corrección, es decir, si alguno se empieza a desviar, es sorprendido, ya es evidente su desviación, ¿cuál es el primer paso a seguir? Bueno, la instrucción hacia la corrección es exclusiva de quienes son espirituales. O podríamos decirles de personas maduras. El apóstol Pablo está diciendo, no cualquiera es llamado a tratar de corregir a otro hermano, a restaurar a otro hermano. Tienen que ser personas que son espirituales. Y la pregunta obvia es, ¿quién es una persona espiritual? ¿Cómo podríamos definir quién está viviendo una vida espiritual? Si ustedes leen el capítulo 5 de esta misma carta, el apóstol Pablo ya trató este tema específicamente y nos presentó dos cosas. Uno, lo que significa vivir en la carne, y nos da una lista. ¿Qué es lo que significa vivir bajo nuestras pasiones e impulsos humanos? Y comienza a describir, aquellos que viven en base a sus impulsos, esto es lo que vas a ver en sus vidas. Pero también en ese mismo capítulo nos describe qué es vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, y comienza a dar una lista. Cuando tú veas estas cosas en ese individuo, es una persona que está viviendo conforme al Espíritu, es una persona espiritual. De modo que nosotros podemos decir, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice en su contexto, es que una persona espiritual es aquella que está viviendo conforme al fruto del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el capítulo 5. Y el apóstol Pablo dijo, y espero que muchos ya lo sepamos de memoria, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es una persona espiritual, una persona que está viviendo conforme al fruto del Espíritu Santo. En segundo lugar, no solo es necesario que estas personas sean personas espirituales, sino que también nos da otro principio. ¿Cuál debe ser la motivación al tratar de corregir las faltas de un hermano o de una persona que nos ha ofendido? ¿Cuál debe ser mi motivación? No solamente ser espiritual, pero ¿qué es lo que yo debo perseguir? Continúa diciendo el versículo. Vosotros que sois espirituales, restauradle. De modo que el propósito o mi motivación debe ser buscarla. A ver, ¿están conmigo, hermanos, o estoy aquí solo predicando? Mi motivación o lo que me impulse al tratar con las faltas de otros, ¿qué debe ser? Buscar la restauración. En otras palabras, mi motivación no es, al confrontar, no debe ser hacer sentir mal a la persona que ha fallado. Mi motivación no debe ser humillar a la persona que ha fallado. Mi motivación no debe ser resaltar las fallas de los otros para yo sentirme superior a aquel quien ha fallado. La motivación no debe ser utilizar las fallas para criticar o chismear en contra de quien ha fallado. La motivación necesita ser buscar la restauración. Y en tercer lugar, necesitamos, dice, no solamente buscar la restauración, sino también nos dice el cómo. Y dice así, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, en tercer lugar, confrontar con mansedumbre, es decir, con humildad. Y la razón del por qué somos llamados a confrontar con humildad las fallas de alguien que nos ha fallado, nos la dice el mismo versículo, continúa diciendo, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Cuando alguno comete una falla, procura ponerte en sus zapatos. Recuerda que tú también estás expuesto a fallar. Sucede mucho que nos admiramos de las faltas de otros, para que en un tiempo después nosotros nos encontremos exactamente donde mismo, en la misma falta. Para que entonces tengamos que tragarnos nuestras palabras de admiración con aquella falta. ¿Cuántas veces hemos pensado o dicho, mira nomás, qué cosa? Yo jamás haría algo así. Y se dice que es cristiano. Uy, no. Ese yo creo que ya se va a ir derechito al infierno y con todo y zapatos, ¿verdad? Yo jamás haría algo semejante. Para después solo tragarnos nuestras palabras. Por eso, no te admires. Mejor mantente consciente de que tú también estás expuesto a fallar. Mejor mantente consciente de que tú también estás expuesto a fallar. Y puede ser en la misma cosa o incluso en algo peor. Ahora entremos al versículo 2, porque ahí Dios nos da un paso más. Dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. De modo que en cuarto lugar, el apóstol Pablo nos está diciendo, vive conforme a la ley de Cristo. Al momento de confrontar las fallas de alguien que te ha ofendido, procura asegurarte de que tú estás viviendo conforme a la ley de Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando dijo esto? Amados, lo que esto significa es que la vida cristiana no es para vivirla solos. La vida cristiana no es para vivirla aislados. No es para que cada uno la viva en su propia trinchera, apartados de todo mundo. La vida cristiana es para vivirla como hermanos, en familia. Somos llamados juntos a tener como meta ser como Cristo Jesús. ¿Y a qué ley de Cristo se refirió el apóstol Pablo? ¿A qué ley se refirió? Bueno, Jesús dijo a sus discípulos, y usted lo recordará, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Podemos notar que Jesús elevó enormemente el compromiso de amarnos unos a otros? Porque en el Antiguo Testamento, en la norma o el nivel que Dios esperaba de nosotros era amarás a tu prójimo como a ti mismo. De modo que el nivel esperado era un nivel humano, estaba a nuestro nivel. Conforme a ti tú te ames, así ama a tu prójimo. Pero Jesús aquí está elevando tremendamente el parámetro y está estableciendo una nueva ley. Ahora Él está diciendo, esto es lo que yo espero de ustedes que me siguen. De ustedes que han dicho, creo en ti Jesús, estoy dispuesto a seguirte. De ti espero que se amen unos a otros como yo os he amado. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo te ha amado Jesús? ¿Lo has reflexionado? ¿De qué manera te ha amado a ti Jesús? ¿Hasta dónde llegó el amor de Jesús por ti? ¿Cuál ha sido el límite del amor de Dios por ti? Un hijo de Dios es llamado a amar así. Ay, pastor, pero es que eso, ¿sabe? Esta clase de versículos nos retan. Porque están poniendo un nivel superior a nuestro nivel. No es el nivel humano, es el nivel divino. Y Dios nos está diciendo, sí, es verdad, tú no puedes, pero yo en ti se puede. ¿Amén? Por eso nos reta. ¿Cómo es que Dios me está pidiendo que yo ame a su nivel? Si Él conoce quién soy yo. Precisamente cuando alguno de nosotros deja que Dios trabaje en su vida. Cuando alguno de nosotros comienza a someterse a los parámetros de Dios y decide vivir conforme a la voluntad de Dios, es entonces que se manifiesta la gloria de Dios a través de nosotros. Y Dios es glorificado porque las personas dicen que no entiendo cómo tal persona llega a esos niveles de amor. Es que tal persona no llegó a esos niveles de amor porque en sí mismo tuviese esa capacidad. Sino que tal persona ha llegado a esos niveles de amor porque se ha sometido a Dios, porque está comprometido con Dios, porque ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo tratamos a las personas cuando nos han fallado o nos han ofendido? ¿Actuamos controlados por el Espíritu, por el fruto del Espíritu Santo? Es decir, ¿mostramos amor? ¿Mostramos gozo? ¿Mostramos paciencia? ¿Mostramos benignidad? ¿O mostramos bondad? ¿Mostramos fe, mansedumbre o templanza? ¿Mostramos alguna de estas cosas cuando hemos recibido la ofensa? ¿O actuamos conforme a los impulsos de nuestra carne? ¿Qué es lo que buscamos cuando confrontamos a quien nos ha ofendido? ¿Cuál es nuestra motivación al confrontar a la persona que nos ha ofendido? ¿Buscamos la restauración o buscamos humillar a quien nos ofendió? Al confrontar una ofensa, ¿nos consideramos a nosotros mismos? ¿Nos concientizamos de que nosotros también somos personas frágiles y propensas a fallar? ¿En realidad eso hacemos? Confrontaré la falla con compasión. Necesitamos hacer de este principio un principio vital para nuestra vida. Necesitamos cimentarlo en nuestros corazones como una piedra sólida y firme que nos sirva como parámetro de cómo tratar con aquellos que nos ofenden. De modo que cuando alguien me falle o me ofenda, yo esté dispuesto a seguir estos pasos aquí descritos por el apóstol Pablo. Porque la instrucción no es dejar pasar las ofensas pretendiendo que todo está bien. Eso solo dará como resultado una montaña de ofensas acumuladas que se vuelve en un volcán que posteriormente hace erupción. Y muchos optamos por eso. Ah, no es para tanto lo que me hizo, ¿verdad? Ah, y lo dejo. Pero, ¿sabe? Eso no resuelve las cosas ni desaparecen. ¿Y cuántos de nosotros en nuestras relaciones humanas, ya sea en el matrimonio, o entre hermanos, o entre amigos, dejamos que se acumulen las cosas y se van amontonando, hasta el punto en que hace erupción? Y entonces sí, ya no tratamos el asunto con mansedumbre, ¿verdad? Salen, como dicen, culebras y etcétera, etcétera, de nuestra boca. Porque ya en ese punto lo que nos está controlando es el impulso de nuestra carne. Porque estamos hasta acá, de todas esas pequeñas cosas que hemos dejado acumular. Y Dios no quiere eso. La instrucción es que nosotros tratemos los asuntos, pero que los tratemos con mansedumbre. En cuanto a la relación entre hermanos en Cristo, muchos piensan que confrontar las fallas de otros es antibíblico Y cómo les encanta usar aquel versículo de Mateo capítulo 7. No juzguéis los unos a los otros, ¿verdad? Y hasta lo dicen como con mucha espiritualidad, ¿verdad? No os juzguéis, la Biblia dice, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que quiso decir Jesús cuando dijo no os juzguéis los unos a los otros? ¿Será que quiso decir que no tenemos autoridad para señalar las fallas de alguien más? ¿Será que eso fue lo que quiso decir? ¿O qué fue lo que quiso decir? Ahora, no voy a tomar todo el pasaje para analizar todo el pasaje. Usted lo puede leer en su casa, solo voy a resaltar lo siguiente. Lo que Jesús estaba diciendo fue, ¿por qué te preocupas por sacar la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una gran viga en tu ojo? Estás tan preocupado por sacar la paja de tu hermano cuando tú no te percatas que tienes una gran viga en tu ojo. Jesús no estaba diciendo que no podíamos intentar ayudar al hermano a sacarle la paja de su ojo. Lo que Jesús estaba diciendo es que primero tienes que lidiar con la viga que tienes en tu propio ojo. Porque después, en este mismo capítulo, Jesús continuó diciendo en este mismo tema. Hipócritas, primero saca la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no está prohibiendo intentar sacarle la paja. Lo que está diciendo es, asegúrate que primero estás analizando tu propia vida y que no tienes una gran viga en tu ojo. Porque mientras tengas una gran viga en tu ojo, no tendrás el carácter moral para poder sacar la paja de tu hermano. Lidia primero con tu viga y una vez que lo hayas hecho, entonces sí procura ayudar a tu hermano a sacarle la paja de su ojo. En otras palabras, considérate a ti mismo antes de confrontar las fallas de otros. De modo que es una responsabilidad mutua como hijos de Dios, como familia de Cristo, de velar los unos por los otros, procurando alentarnos a permanecer en el camino de la gracia. No que seamos personas que vemos al hermano caminar hacia el precipicio y nos hacemos como que nada está pasando y bueno, contemplamos que se va al precipicio y lo vemos caer y decimos, bueno, se lo buscó. ¿Cuántos hijos de Dios han caído en el precipicio porque nosotros no hicimos nada al respecto? ¿Cuántos hijos de Dios hoy están con sus vidas destruidas espiritualmente porque nosotros no dijimos nada? Y pensábamos que eso era amar. No, es que yo le amo, por eso no le digo nada. ¿Es amar ver a alguien que va hacia el precipicio, verlo caer y destruir su vida? ¿Eso es amar? Bueno, hermanos, si eso es amar, no me amen tanto. Amar es procurar el bienestar entre unos y otros. Y que cuando vemos que alguien va rumbo al precipicio, nosotros hagamos algo al respecto. Pero que lo hagamos con mansedumbre, no con juicio, no con condenación, sino con mansedumbre. Y que nuestra motivación interna sea restaurar, procurar el bienestar de nuestros hermanos, considerándonos porque quizás en algún momento nosotros nos encontremos en el mismo lugar, sin percatarnos que tanto nos hemos desviado. Si decimos amar a nuestros hermanos, hagamos algo al respecto cuando les vemos ir camino al barranco, pero hagámoslo con mansedumbre. Confrontaré la falla con compasión. Le voy a invitar a cerrar sus ojos. Me gustaría que en este momento podamos, cada uno de nosotros, en una relación personal con Dios, hacer una consideración personal. Dios está aquí y su Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones porque quiere producir en nosotros un cambio en nuestra manera de reaccionar cuando recibimos una ofensa. El propósito de Dios es transformar nuestras vidas conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero se requiere de personas, hijos de Dios, sencillos, humildes y sensibles a la voz de Dios. Se requiere de individuos, personas dispuestas a decirle a Jesús: Señor Jesús, sé que no soy aún lo que debería ser, pero estoy delante de ti, vengo a tus pies porque quiero ser transformado, porque aquello que me es imposible a mí, quiero que tú lo hagas en mí, para que otros puedan ver que tú estás actuando en mi vida. Y no sé cuántos de nosotros en este lugar tenemos ya una montaña de ofensas acumuladas y no hemos hecho nada al respecto. ¿Por qué esperar a que el volcán haga erupción y que en lugar de que haya una restauración, las cosas se empeoren todavía más? ¿Por qué no ser humildes delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a lidiar con estas cosas? Cambia las intenciones de mi corazón, ayúdame a buscar la restauración. Que mi motivación, oh Dios, sea no humillar a quien me ha ofendido, sino mostrarle las diferentes maneras en que me ha hecho sentir, las cosas que ha hecho o dicho, porque ya no quiero cargar con esto, y hacerlo con compasión. ¿Cuántos matrimonios quizás hasta ahorita están a un punto de estallar y están incluso considerando el divorcio? Que no han aprendido a lidiar con las ofensas. ¿Cuántas amistades, jóvenes? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos o amigas que se han dejado de hablar porque han dejado que las ofensas se acumulen y decides mejor ya no me junto con esa persona? No es un buen amigo, no es una buena amiga. Cuando como hijo de Dios, como hija de Dios, eres llamado a buscar la restauración. Ahuyentando las relaciones humanas no se refleja la gloria de Dios. Pero cuando tratamos los asuntos con humildad, buscando la restauración, es entonces cuando Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Y otros pueden ver a Dios a través de nosotros. Así que quiero hacer una invitación hoy a que, considerándonos a nosotros mismos, pongamos las vidas de aquellos que nos han ofendido. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos esa lista de personas. Y yo sé que algunos incluso ya llegamos al punto de odiar y tener rencor y amargura en contra de esas personas. ¿Por qué no hoy rendirte a Cristo y decirle: Señor, no puedo seguir así como hijo tuyo? Yo quiero reflejarte a ti. Y el día de hoy pongo en tus manos esta persona. Tú le amas y me llamas a amarle. Vamos a entonar un canto. Y mientras entonamos este canto, te invito a seguir reflexionando. Y voy a concluir haciendo una invitación, porque sé que Dios quiere restaurar tu vida. Y se requiere un paso firme de tu parte, de mi parte, para que suceda. Sigamos en una actitud de reverencia y adoración.